de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Estamos justo en el ecuador de la Semana Mundial del Espacio, un evento anual que se celebra del 4 al 10 de octubre. Se define oficialmente como una celebración internacional de la ciencia, la tecnología y su contribución al mejoramiento de la condición humana. Y aprovechando este telón de fondo, ahondamos en la primera misión de defensa planetaria. Ponemos en contexto. Hace cerca de un año, en concreto en noviembre de 2021, la NASA lanzaba con éxito una nave espacial al espacio. Con ella ponía en marcha una misión sin precedentes, la misión DART. Después de varios meses vagando por el universo, la nave se enfrentó hace muy poco a un asteroide para desviar su trayectoria de forma artificial. Saludamos a Josep María Trigo Rodríguez. Él es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, del CSIC, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y forma parte del equipo investigador de la misión DART de la NASA. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias.
Bueno, ¿ha funcionado la misión DART en base a los primeros resultados?
Todo apunta, por la cantidad de escombros, ¿no?, que se han lanzado hacia afuera, que se ha excavado un cráter importante en Dimorphos, y ahora mismo estamos precisamente con telescopios en todo el mundo y también desde el espacio, pues realizando un estudio muy detallado de la luminosidad del conjunto, porque claro, no llegamos a distinguir, de separar Didymos de Dimorphos. Dimorphos es el satélite, pero es mucho más pequeñito y por tanto domina la luminosidad, y debido a la cercanía de ambos objetos, pues lo que vemos es a través de los telescopios una especie, vamos a decir, una especie de curva de luz, y la luminosidad del conjunto varía en función de dónde se encuentre Dimorphos en esa órbita. Vista desde la Tierra. Entonces, cuando se oculta, por ejemplo, detrás de Didymos, pues realmente pues vemos cómo baja la luminosidad del objeto. Entonces, es una luminosidad periódica, y en base a ese periodo podemos determinar el periodo de traslación de Dimorphos, y obviamente estamos en ello, estamos viendo hasta qué punto hemos transferido el momento cinético de la sonda DART al excavar ese cráter, y cuál ha sido el efecto de pues acortar el periodo de traslación de Dimorphos alrededor de Didymos.
¿De qué magnitud es el asteroide Didymos y de qué está compuesto?
Bueno, ambos asteroides, por ejemplo, Didymos, que es el principal, son unos 760 metros. Ajá. Y tanto en Didymos como en Dimorphos, que son 160 metros, pues ambos son asteroides potencialmente peligrosos, no lo olvidemos, aunque ahora mismo no supongan un riesgo, están catalogados como objetos que se aproximan pues a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra en algún momento de sus órbitas, se acercan a la órbita de la Tierra a una distancia bastante pequeñita, y encima ambos objetos son más de 150 metros, y por tanto ambos entran en la categoría de asteroides potencialmente peligrosos, porque en los medios se dicen que no supone ningún peligro, pero esto no, bueno, ningún peligro a muy corto plazo. Y ambos objetos se parecen a un tipo de meteoritos que llamamos condritas ordinarias. Son los meteoritos que dominan, de hecho, las rocas que se aproximan a la Tierra, pues vienen dominadas por esta especie de, vamos a decir, clase de meteoritos. Y entre ellos están realmente formados por rocas apiladas, porque muchos de estos objetos en realidad vienen del cinturón de asteroides y han sufrido grandes colisiones, que llamamos catastróficas, porque sus tal como eran en el pasado, han dejado de ser. Realmente son una especie de pila de gran cantidad de escombros, y por tanto son un reto científico de primera orden de magnitud, es decir, intentar desviar un objeto cuya estructura es muy irregular y que de hecho es una pila de grandes rocas, pues no tiene nada que ver con, por ejemplo, los experimentos que podríamos hacer a pequeña escala, claro, en los laboratorios en la Tierra. Además que en los laboratorios con estos pistolas que se utilizan para lanzar proyectiles contra rocas, para estudiar sus propiedades, pues no se alcanzan las velocidades que se pueden conseguir ahora mismo con los motores iónicos de los que estaba dotado la sonda DART. Llegamos casi a una velocidad de unos 24.000 kilómetros por hora. Esto no se puede obtener hoy en día.
Impresionante. ¿Qué hubiera ocurrido si no se llega a desviar estos asteroides, Didymos y Dimorphos?
No ocurre nada. Incluso en el caso tremendamente hipotético, que evidentemente teníamos bastante claro que no se iba a dar de que se destruyese por completo Dimorphos, pues básicamente porque la sonda era un metro cúbico, y aunque pesara 550 kilogramos, comparado a las dimensiones de Dimorphos, bueno, excavamos un cráter que a lo mejor pues puede tener en torno a los 10 metros, un poco más grande, pero no para destruirlo, ¿no? Porque esto es, necesitas un proyectil bastante mayor. Aunque se hubiera destruido, en caso muy hipotético, todos esos escombros, pues los grandes iban a permanecer en el campo gravitatorio de Didymos, que es un objeto muy grande. Y además esto ocurre a más de 11 millones de kilómetros de la Tierra, por tanto, consecuencias para la Tierra, pues, será que no.
Bueno, estamos hablando de esta misión DART, que es el punto de partida, ¿no? Ha sido la prueba del algodón, si me permite la expresión, del plan de defensa planetaria que se está preparando, ¿no? ¿Cuáles son sus bases?
Para que todo el mundo lo pueda comprender, voy a poner un ejemplo. La humanidad, eso también lo hablo en mi libro La Tierra en Peligro, que ha publicado Ediciones UAB y que viene de una publicación en inglés publicado por Springer, en el que, bueno, enfatizo que por cosas del destino todavía la humanidad parece no comprender que el peligro de impacto por objetos extraterrestres, en este caso asteroides o cometas, pues es un peligro real. El 30 de junio de 1908 tuvimos pues un aviso. Ocurrió en una región remota de Tunguska el impacto de este fragmento posiblemente del cometa Encke, que a todos los efectos podríamos considerar un asteroide, un pequeño asteroide de unos 50 metros que arrasó 2.200 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Por una diferencia horaria, es decir, si hubiera escogido unas horas antes, unas cuantas horas antes, pues podría haber caído sobre San Petersburgo y lo que era una zona remota en la que no afectó a nadie podría haber pues producido miles, cientos de miles de víctimas, millones de víctimas. Esto es así. Ajá. Porque, claro, la capacidad de un objeto tan pequeñito como 50 metros, cuando un objeto de estas características, estas pilas de roca, se desintegran, incluso puede que no excaven un cráter, pero realmente devastan todo lo que encuentran, primero la onda de choque y luego cuando llega el material incandescente, el vapor caliente a la superficie, pues evidentemente lo incinera todo, particularmente porque ahí tenemos que se funden los silicatos, que contienen gran cantidad de oxígeno y esto, claro, causa incendios allí donde llegue, ¿no? Uh-huh. Y bueno, podemos imaginarnos que si esto lo causa un objeto de 50 metros, pues estos asteroides potencialmente peligrosos a partir de 150 metros, pues también pueden generar todavía más devastación. Y estaríamos ya hablando de extensiones muy, muy grandes. 10.000, 100.000 kilómetros cuadrados.
¡Guau!
Obviamente no va a suponer la extinción de la especie humana, pero sí que podría acabar con una región o con un país entero. Y claro, lo que debe de entender todo el mundo es que sí, desde hace 30 años aproximadamente llevamos haciendo un esfuerzo enorme, sobre todo a partir de que la NASA motivase al Congreso de los Estados Unidos y este financiase toda una serie de programas de seguimientos que luego han seguido, por supuesto, otros países y Europa también, pero que ese enorme esfuerzo de catalogación de asteroides que hoy en día nos lleva a esos 30.000 asteroides que conocemos en la región próxima a la Tierra, y bueno, que nos va a dar pistas de que en realidad todavía no tenemos catalogados alrededor de un 60% de los asteroides más pequeños o iguales a unos 150 metros.
Wow.
Y esto es preocupante. Esto sí. Es muy preocupante porque, claro, podría darse en un futuro que descubriéramos un asteroide y a lo mejor no es cuestión de semanas, o sí. Pero evidentemente debemos tener puesta en práctica algún sistema, y en ese sentido el impactador cinético es algo incluso fácil de poder tener este tipo de sondas preparadas, incluso ya previamente pues en una estación espacial, sea en la Tierra o en la Luna, porque se planea para la conquista de nuevo de la Luna, en la vuelta a la Luna se pretende poner la Lunar Gateway, que es una estación en la cual pues serviría de paso intermedio como una especie de ascensor para tanto viajar a la Luna como también viajar hacia Marte. Pues esto sería perfectamente factible. Por tanto, podríamos decir que los tiempos de respuestas a un asteroide de estas dimensiones podrían reducirse a pues unas pocas horas o pocos días. Evidentemente, lanzarlo, prepararlo y todo, pues supone que necesitas un tiempo de semanas mínimo para hacer algo así.
Claro, un trabajo arduo, desde luego, crear, estratificar de manera exhaustiva ese plan de defensa planetaria. Josep María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, también del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, y forma parte del equipo investigador de la misión DART de la NASA. Gracias.
Muchas
por habernos
gracias.
Acompañado.
Y mi padre era de Cuevas de Almanzora, de Almería también.
Ah. Bueno,
pues muy bien.
Todo queda en familia.
Saludos a todos. Claro,
gracias.
Que sí. Hasta pronto.